Regresamos a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Estamos listos ya para compartir el resto de información en esta última hora. Está a punto de cambiar el reloj, ya son las 8:12, así que tome su tiempo para sus actividades cotidianas. Aquí nos dice, buen día, el carril a contraflujo de López Mateos, hay un choque entre dos camionetas de frente. Al parecer abrieron el carril a contraflujo sin cerrar el de flujo normal, casi llegando a Periférico Sur. Tómelo usted en cuenta, por la avenida López Mateos está este accidente entre dos vehículos que chocaron de frente por el tema del contraflujo. Otro más nos refiere, en el fraccionamiento Los Cántaros de Tlajomulco nos quitan el agua a los que aquí habitamos, pero a diario desde las 8 de la mañana hasta las 12 vienen pipas y pipas por agua al pozo que nos suministra. ¿Qué se puede hacer? ¿Reportarlo a Tlajomulco? Es que aquí el asunto es, ¿quién administra el pozo? ¿Para quién es toda esa agua? Y si la está utilizando el municipio o la están utilizando particulares, hay que reportarlo al ayuntamiento de Tlajomulco para que se pueda hacer una supervisión. Si es del municipio, que se pueda acercar y exista un control del mismo. No puede ser posible que ustedes como habitantes los dejan sin agua y alguien más haciendo negocio aprovechándose del líquido. Eso es gravísimo. Hay que reportarlo al municipio de Tlajomulco. Enseguida le comparto los teléfonos de contacto. Por otro lado, dice este mensaje. Y el carril de contraflujo ya lo pasamos. Acá nos refiere otro. Dice, pregunta, está abierto el estacionamiento de la recaudadora de Zapopan del Abastos para la curva. Está muy, creo que tiene muchos errores de redacción, así que lo vamos a mejor estaciones, que dice, vengo manejando, no se arriesgue, mejor estaciones, nos escribe bien y le entendemos, porque así ni pasa el mensaje ni se entiende nada. Aquí nos dice, acerca del Puente de las Damas, lo cerraron cuando empezó las lluvias y tienen letrero que menciona eso y que no saben cuándo lo reabrirán. O algo así dice, pasaré por ahí, te tomo foto con respecto a ese letrero. Hay un predio que era de estacionamiento de un hotel que estaba ubicado ahí, que ya no está en servicio, pero que está un poco descuidado. Creo que eso es a lo que se refiere el radioescucha. Sí, seguramente, porque sí tuve conocimiento de que el Puente de las Damas se vio afectado porque con tanta agua que baja por ahí, la tubería que pasa por abajo también, pues se afectó y hubo pues una pequeña inundación. El asunto quedó resuelto, les digo, porque yo fui al Puente de las Damas después de las lluvias, entonces sí se puede entrar, pero qué bueno que nos haces la precisión. Y una persona que nos hablaba de una fuga ahí por la zona de la Aurrera, le comento que en ese punto ahí cerca de Malecón, el agua que se dice que se está fugando no es una fuga, es que es un nacimiento de agua y se está desbordando y se va al drenaje. Entonces, no es como tal una fuga de agua, nos lo decía un radioescucha. Entonces, pues ahí está la respuesta. En ese caso específico que dice tiene más de un año la fuga, no es una fuga. Es, según la persona que por ahí vive, es un nacimiento por la parte del Parque Luis Quintanar y que es lo que están detectando las personas en esa zona. Nos vamos a las portadas de Jalisco, posteriormente a la bolsa informativa y ya listos también para el comentario.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Tumban a Hertz, imponen a Godoy.
El Informador.
Lemus presenta plan mundialista. Claudia anuncia apoyo.
Milenio Jalisco.
Sheinbaum manda a Hertz a un país amigo. Ernestina va a la FGR.
Diario NTR Guadalajara.
Interviene en policía tras mando detenido.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como es viernes, está listo ya en línea telefónica Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas. Él también, les recuerdo, es host del podcast Política Ficción. Bueno, es co-host, tiene un compañero, así que hoy lo escuchamos. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días y adelante.
Muy bien, Víctor Auditorio. Pues cuando hablamos de cine es fácil imaginarnos en esa sala oscura en la cual, gracias a la magia de la luz, nos adentramos en otros mundos. El cine, en su expresión más popular, dirían algunos, o en su expresión más purista, dirían otros, se trata de una experiencia colectiva que sucede en lo oscurito y entre cuatro paredes, una de ellas formadas por la pantalla misma en la que el espectáculo de luz se hace presente. Sin embargo, el cine se puede vivir de muchas maneras, unas más colectivas que otras, unas más fundamentalistas que otras. El cine se puede ver en casa, en una pantalla de 75 pulgadas o en una de 32, Para molestia de cineastas como Christopher Nolan, el cine se puede ver todavía en pantallas más pequeñas, como en una tableta o en un teléfono celular. La sala oscura es opcional. A veces el camión, el tren o el avión se vuelven espacios de contacto con el cine. Digo esto porque en semanas pasadas he recomendado películas que se pueden ver en salas de cine y también películas que se pueden ver en casa a través de servicios de streaming, y hoy les voy a hacer una invitación a experimentar el cine en un espacio distinto. La pantalla Bicentenario es un espacio de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara que proyecta películas al aire libre de manera gratuita con la mejor tecnología que existe en América Latina. Se trata de una pantalla de 348 metros cuadrados con una alta resolución que permite disfrutar de una experiencia cinematográfica en un espacio abierto, contrario a la idea tradicional del cine como un espacio cerrado. La cartelera de diciembre se encuentra particularmente cargada de opciones para todos los gustos, pero hoy vamos a hablar de la película que abre el ciclo decembrino de cinema libre, Los Goonies, una película de 1985 dirigida por Richard Donner, escrita por Chris Columbus y basada en una historia de Steven Spielberg, quien además fungió como productor. Para que se den una idea del punch de esta película, Richard Donner dirigió La Profecía y El Superman de Christopher Reeve. Chris Columbus también después se convirtió en director de Mi Pobre Angelito 1 y 2 y Harry Potter también 1 y 2. Y por último, Steven Spielberg, pues de quien sobra decir que es uno de los pesos pesados en la historia del cine y el creador del blockbuster como lo conocemos hoy en día. Y vale la pena traer estos nombres a colación, porque entonces vamos a entender el espíritu de Los Goonies, una película sobre un grupo de chicos de entre 12 y 17 años, entre los cuales se encuentran los hermanos Walsh, quienes están a punto de ser desalojados de su casa para que ésta sea demolida y una empresa pueda construir un campo de golf. Los chicos están pasando su último día juntos cuando descubren el mapa del tesoro de Willy el Tuerto, una leyenda local conocida por ser pirata y por su supuesto tesoro perdido. Los Goonies, este grupo de amigos, se lanzan a la búsqueda del tesoro y se van a encontrar con distintas sorpresas, desde la amenaza de un grupo de ladrones hasta la aparición de un personaje que de entrada les inspira desconfianza. The Goonies es una película que se convirtió en un símbolo para toda una generación por su retrato frontal del espíritu juvenil de la década de 1980, por la representación de distintas personalidades en cada uno de los chicos, con las cuales más de alguno se sintió identificado, el nerd, el líder, el soñador, el chistoso o el valiente, y por su influencia también en obras posteriores, incluso en Stranger Things, que está por llegar ya a su fin. Esta es una historia sobre amistad, compañerismo y complicidad. Una historia inocua, dirían algunos, simplona, dirían otros, pero la realidad es que se trata de una película transparente y divertida, que es lo que se propone ser. Es muy probable que si ustedes andan arriba de los 35 años como yo lo estoy, ya hayan visto esta película en televisión, pero la invitación que les hago hoy es doble: a vivir la experiencia del cine al aire libre en la pantalla Bicentenario y a revisitar una historia que marcó a toda una generación. Y si no han visto la película, es un buen momento para acercarse en pantalla grande a una historia que marcó este tipo de cine por décadas. Los Goonies estarán en pantalla el próximo jueves 4 de diciembre a las 7 de la noche y la pantalla Bicentenario está en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario, ahí en Periférico Norte, a la altura de CUCEA. Y yo les invito a que no se pierdan la oportunidad de ver cine al aire libre, ya sean con Los Goonies o con cualquier otra de las películas que se estarán proyectando en este espacio en el mes de diciembre. Y si usted es friolento o friolenta, llévese su cobijita porque la va a necesitar.
Jenkins, ¿cierto? Está enfrente del Ágora Jenkins.
Exactamente, incluso el Ágora Jenkins, las banquitas, las sillitas sirven como sillas para la pantalla Bicentenario.
¿Y qué tal? Tú, no sé si hayas visto alguna de las proyecciones. ¿La calidad de la imagen es suficiente como para poder verla al aire libre sin problema?
Es impresionante. Yo creo que cualquier purista del cine se sorprendería de la calidad y la resolución de la pantalla, porque aún al ser en un exterior, la pantalla no pierde en lo mínimo, la imagen no pierde en lo mínimo calidad. en esta pantalla. Sí, es una buena experiencia en ese sentido.
Muy bien, pues diste además en el clavo. Los Goonies es una película de las favoritas de nuestro compañero Paco Morales, de acá de La Buena Onda. Alguna vez hablando justo de cine, él decía, mi favorita y de las que me identifican en mi época es Goonies. Yo le dije que no sabía, a lo mejor yo, digo, tengo por supuesto más edad que él, entonces no me tocó, no la recuerdo realmente, pero bien señalas, y lo decía Paco también, una película que marcó sí a una generación.
Totalmente, y mira, pues hay chance de verla y en pantalla grande el próximo jueves 4 de diciembre a las 7 de la noche.
De acuerdo, muchísimas gracias Raúl por el comentario.
Saludos.
Hasta luego, Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo te va? Buenos días. Por la otra, bueno, mi querido Huicho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Oye, acabo de pasar por ese choque del operativo contraflujo de López Mateos. Está bastante fuerte, ¿eh? Yo nunca pensé que podría ocurrir esto, aunque sí lo imaginé, porque en la confusión, aparentemente, de uno de los vehículos, es un auto negro y es un auto blanco. De frente, es un golpazo, sé que hay una persona lesionada, pero en algún momento, sobre todo cuando está oscuro y empiezan a colocar el contraflujo, seguramente sí confunde algunos automovilistas, sobre todo los que van en sentido opuesto al contraflujo. Este choque está en dirección sur-norte, es decir, poquito antes de llegar al periférico. Está cargadísima la vialidad, no hay operativo contraflujo, está cancelado totalmente. Creo que pasando ya las fuentes, por ahí nuevamente se vuelven a meter, pero por lo pronto esta mañana normalmente comienza, sí, en el Palomar y termina pues hasta donde termina, ¿verdad? Bueno, pues ahorita no comienza en el Palomar, está cancelado. Y hay una grúa que de plataforma de la misma policía vial que está tratando de levantar a los dos vehículos, pero vaya golpazo, vaya accidente, Víctor.
Claro.
Reitero, de frente a los dos vehículos, uno blanco y uno negro. No pude ver qué marca son, pero digo, tarde o temprano iba a ocurrir esto, precisamente porque cuando hacen esas operativas todavía oscuras. ¿No tengas alguna pregunta sobre este tema, mi querido Víctor?
Abundar nada más, José Luis, tienes razón. Lo que dice hoy la policía vial es que tras este choque en López Mateos, ahí en el carril a contraflujo, está suspendido este servicio de contraflujo desde Anillo Periférico hasta el Palomar, pero continúa activo de Periférico a Tizoc. Entonces, ya entrando a la ciudad, es decir, para los que ubican de la Coca en adelante, se puede utilizar. Antes de la Coca, no.
Perfecto. Bueno, qué bueno que la aclara la policía vial. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando ahí en la zona. Hablando de otras cosas, Víctor, ayer pude platicar finalmente con la directora general de Transporte Público de la Secretaría del Ramo, Mariana Bulos Rodríguez, en torno a estos módulos de TISA, que pues de buenas a primeras cerraron y la gente ya no podía cargar al 50%. Esto fue lo que me dijo en la entrevista que sostuve ayer en el programa Módulo de Servicio. Si quieres, escuchemos un pedacito. Adelante, Víctor, por favor.
¿De por qué se cerraron o de la falta de operación en este mes? Pues porque se terminó el contrato con la empresa proveedora del servicio, pero se empezaron a hacer las gestiones necesarias para que por parte de la Secretaría de Administración se pudiera reabrir, ¿no? Que pudiéramos dar de nuevo el servicio a partir del 1 de diciembre. Entonces, ya estarán abiertos los módulos que la gente comúnmente conoce a partir del 1 de diciembre con el horario habitual, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, dependiendo del sitio.
De acuerdo. ¿Por qué se cerró tan imprevistamente? ¿Por qué no se informó con oportunidad a la gente si ya sabían ustedes que se iba a terminar este contrato?
En realidad se empezaron a hacer como las gestiones necesarias, sin embargo, no se logró por temas más bien administrativos. O sea, fue más un tema de que se alargaron los tiempos del proceso. No depende directamente de nosotros como Secretaría de Transporte. Entonces, entre la presupuestación y la contratación, se llevó ahí un poco más de tiempo y pues la verdad es que pues se entendía que si no se tenía un contrato, pues no tendrían forma ellos de operar tampoco.
Bueno, ahí está lo que comentó justamente la directora de Transporte de la Secretaría de Transporte, justamente Mariana Bulos Rodríguez. Así que bueno, ahí está la justificación. A partir del primero, el próximo lunes, se reabren estos módulos. A la pregunta de cuánta gente habría sido afectada, pues no se puede decir, porque dice que pues mucha gente llega sin cita ahí y se desconoce, pero pues calculaba ya alrededor de unas 30,000 personas. Así que pues ahí está la respuesta por parte finalmente de la autoridad, mi querido Víctor.
Muy bien, gracias José Luis. Hay muchas personas ya esperando que el lunes se reabran los módulos. Estaremos atentos y ya tú nos cuentas lo que cambie.
De acuerdo.
Hasta gracias. Muchas gracias. José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso y le agradecemos nuevamente que visite esta casa informativa al director del MUSA de la Universidad de Guadalajara, el Museo de las Artes, Moisés Schiaffino. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Ya de casa, ¿cómo te va?
Muy bien, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y como siempre, pues muchísimas gracias por darnos espacio para hablar acerca de las actividades del MUSA.
¿Por qué te invitamos, Moisés? Porque sabemos que pues nuestra casa de estudios, nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, tiene siempre actividades en torno a la Feria Internacional del Libro y estas ya salpicaron al MUSA. Habrá también exposiciones. Cuéntanos, por lo pronto, sé que están aquí ya en la capital de Jalisco, los libros de Barcelona. ¿De qué se trata?
Así es. Bueno, como cada año tenemos el honor de recibir la exposición que la región, el país invitado de honor de la feria, tiene a bien a presentar al público y que justamente es un gran esfuerzo que hacemos en conjunto para que nuestro público tenga la oportunidad pues de revisar qué se están haciendo en otras latitudes del mundo o qué es lo que, además de toda la oferta literaria que Barcelona en esta ocasión, que es el invitado de honor de la feria, tiene para ofertar, pues también expandirlo, como bien lo mencionabas, a otras latitudes, no solamente la literatura, sino es permear toda la ciudad de toda la cultura de Barcelona, comida, música y demás. Y en esta ocasión pues el MUSA presenta la exposición Los Libros de Barcelona, que fíjate que ayer justamente tuvimos una charla muy interesante con el curador de esta exposición, que es Enric Jardí. Él es un diseñador editorial que justamente fue quien diseñó la exposición. Esta exposición también está coordinada con el Museo del Diseño de Barcelona, que tienen un acervo muy impresionante acerca también de la historia de los libros, del diseño de los libros. Y ayer Enrique en la plática nos comentaba pues que la evolución también de cómo se ven los libros, de cómo están estructurados visualmente, ha cambiado pues a lo largo de los siglos, ¿no? Y justamente esta exposición es un recorrido del pasado, el presente y un poco imaginar el futuro de hacia dónde van los libros vistos desde un diseñador multipremiado de Barcelona y estamos segurísimos que le va a encantar al público.
Oye, yo me estoy imaginando, porque no pude estar, y gracias por la invitación, la recibí, pero no pude por cuestiones de trabajo. Vamos entonces a ver desde las portadas de cuero hasta el paso del papel y luego ya los diseños más modernistas.
Justo, sí. La exposición está diseñada en tres salas, okay, que visualmente es muy impresionante. Ajá. También porque, como bien mencionas, que vamos a ver una parte del futuro, pero pues es recordar también como todo el proceso artesanal de dónde vienen los libros, a pesar de que pues ya existe el Kindle y todas estas cosas, pues hay gente que seguimos todavía con la cuestión del objeto, ¿no? Entonces, la primera sala, vamos a hacer una revisión de libros del siglo XVIII, por ejemplo. ¿No? Cómo eran las portadas antes, cómo se hacían, como decías tú, el material que se utilizaba,
la pluma, mano y todo.
Exactamente. La segunda sala tiene que ver también ya con el presente, pero como con la importancia del diseño dentro de los libros, las tipografías, por ejemplo, ¿no? Que son muy importantes también, las letras que se eligen para que los libros estén legibles y demás. Y la última sala, pues justamente es una revisión de todos los libros que han sido muy importantes dentro del mundo editorial de Barcelona y un poquito también hablando de hacia dónde va la cuestión editorial.
Oye, Moisés, tú ya platicaste con ellos y sobre todo con el curador. ¿Qué hay detrás de la portada de un libro? Porque pues es muy padre para nosotros, por ejemplo, tener el texto en la mano y es lo primero que hacemos a un lado porque queremos leer, pero detrás de cada portada debe de haber un pensamiento, una liga con el texto, con un episodio, con el personaje, con el escritor. ¿Qué te explicó el curador de lo que hay detrás de los libros de Barcelona, pero particularmente en esas imágenes que son incluso a veces el amor a primera vista con el libro.
Justamente, fíjate que tenemos este dicho, el de no puedes juzgar a un libro por la portada, pero creo que es totalmente lo contrario, completamente, porque justo cuando uno va a las librerías o a las tiendas, pues lo que te llama la atención es la portada, ¿no? Uh-huh. O sea, justamente si no vas por un título en específico, pues eso es lo que te jala. Entonces ayer justamente en la charla él nos decía que ese es el gran reto que tienen los diseñadores editoriales, que es captar la atención y que un poco también la portada te hable o te sugiera qué es lo que vas a encontrar dentro del título, ¿no? Entonces, esta exposición justamente hace esa revisión de cómo ha sido esta seducción, ¿no? De los libros hacia sus lectores desde la portada y desde los colores, las imágenes que se encuentran ahí y demás. Y pues es muy interesante también encontrar esa parte histórica, en donde Enrique ayer también nos compartía, pues que antes los libros no tenían portadas, ¿no? Eso es algo muy nuevo también.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Que en español se le conoce como la tripa del libro, que es como solo el contenido del libro sin el lomo de la portada y tal, y que antes así se vendían, ¿no? Y que más bien cada persona en particular le mandaba hacer el lomo con su propio diseño como para personalizarlo, y pues más bien ya después por una cuestión comercial se empezaron a estandarizar, ¿no? Entonces, uh-huh. Es muy interesante también que desde hace muchos años en el MUSA que tenemos las exposiciones de los invitados de honor, nunca habíamos hecho una exposición de libros dentro de la feria. Entonces es muy bonito esta sinergia que se está haciendo de pues vamos a hablar de libros, de arte, del arte dentro de los libros, y pues que se presente en el MUSA como la primera actividad oficial de la universidad dentro de la feria, pues nos enorgullece muchísimo.
Oye, y ahí podemos ver también libros, no sé, hay bordados, hay tejido a mano, hay libros grabados, hay también letra dorada, hay pluma, ¿qué vamos a encontrar? Porque me imagino que también hay una parte muy artesanal, sobre todo en la primera etapa de la exposición, ¿no?
Sí, justamente todo lo que mencionas van a encontrar.
Okay.
Está, es muy lindo, y también van a encontrar cómo son las pruebas de impresión, por ejemplo, dentro de
bien.
Los libros. Uh-huh. Las salas, es que, bueno, no quiero spoilear a la gente, pero me voy a animar más bien para motivar a las personas
que vayan a
MUSA. Bueno, la gente que sabe sistemas de impresión y las que no, pues sabemos que las máquinas se mueven por tres colores principales, ¿no? Uh-huh. Que es el color cian, el uh-huh. magenta y el amarillo.
Así es.
Y el negro, obviamente. Entonces, la exposición está diseñada de esa manera. Hay una sala amarilla, hay una sala magenta, hay una sala azul, para hacerla como un poco inmersivo y que te metas también como dentro del mundo de la impresión de los libros. Y entonces en la sala azul, que es la primera sala, es justamente donde les contamos a las personas todo esto y donde van a encontrar libros que, como lo mencionaba hace ratito, hasta del siglo XVIII, ¿no?
Uh-huh.
Empezamos por ahí. Entonces la colaboración que tenemos con el Museo de Diseño de Barcelona, pues es muy, muy interesante, porque también ellos se trajeron un acervo que ellos tienen dentro del museo, y que es importantísimo para ellos. Le recordamos también a la audiencia que Barcelona está considerada como la capital mundial del diseño editorial. Entonces, como que para ellos también es muy importante que esta exposición demuestre el porqué, ¿no? Y del porqué esta tradición. Y pues bueno, mañana uh-huh. es la inauguración a las 8 de la noche, entonces esperamos que todas las personas... Hoy, perdón, siempre, como siempre, venimos un día antes.
Y estamos pensando en la FIL ya.
Estamos empezando en la FIL. Hoy a las 8 de la noche la entrada es libre. Nos va a ser el gran honor también de nuestra rectora general abrir la muestra junto con el presidente de la FIL. Uh-huh. Entonces, hoy estamos de manteles largos. Es una de las exposiciones más importantes para nosotros.
Oye, pues qué interesante, sobre todo esta parte de los colores. Yo cuando, es que a veces son engañosas los avisos de las exposiciones. Usted escucha el nombre y dice los libros de Barcelona, y a la mente del más simple, como puede ser su servidor, pues te imaginas las repisas con los libros en un fondo blanco y tan tan. Pero ya con toda esta experiencia inmersiva, sí te atrae, te llama la atención de ir a meterte al MUSA y saber exactamente lo que está ocurriendo. Entonces creo que vale mucho la pena el visitarlos. ¿Hay visitas guiadas como es de costumbre en el MUSA o en esta ocasión no?
No, sí. Siempre ¿también? Hay visitas guiadas en nuestro área de educación.
Uh-huh.
Estar listísimos para recibirlos. Y además, como siempre, también tenemos los recorridos con dedicados a públicos con necesidades especiales también. Entonces, a través del correo grupos@musa.udg.mx o acudiendo directamente al museo, solicitan un guía y siempre va a haber alguien disponible.
Muy bien.
Y bueno, también antes de cambiar de tema, uh-huh. porque hay otra exposición,
sí, sí.
Ayer justamente en la charla también decían como de la importancia de no perderle el cariño al libro tradicional como objeto, ¿no? O sea, ajá, justamente la tecnología. Y Enrique ayer en la plática nos decía algo que, fíjate, yo no había reflexionado, pero decía que cuando tú tienes un libro en la mano, lo habitas, ¿no? Porque cuando lo lees en digital, pues ves como el número de las páginas, pero como que no te das cuenta en la dimensión del mundo del libro, en dónde vas, ¿no? En qué parte.
Así es.
Entonces, decía, pues cuando tú estás leyendo un libro que estás comenzando, vas en medio, o tú ya visualmente estás viendo que te quedan pocas páginas.
Faltan tres hojas.
Exactamente, como que te cambia el chip y decir, híjole, este mundo que he estado habitando por este tiempo que lo he estado leyendo, estoy a punto de dejarlo, ¿no? Entonces, me pareció también muy interesante esa reflexión de cómo la importancia del libro tradicional sigue siendo pues sumamente trascendente, ¿no? Para la gente que disfruta de la literatura. Y pues esta exposición justamente se trata de eso, ¿no? Recordar porque los libros pues no solamente son importantes para nuestra formación cultural, sino son también objetos de apreciación estética y que a pesar de las nuevas tecnologías, pues aquí van a seguir con nosotros, sí, ¿no?
Me hiciste recordar los tiempos de universidad cuando consumía libros a destajo, que también hay un momento que es como una especie de relación personal cuando vas a terminarlo y dices, ya nos vamos a despedir, o sea, se están llegando, sí, al final y dices, pues ya acabó, o sea, concluyes y te queda la satisfacción del gusto cuando la novela o el texto te encantó, o así también la sensación de alivio de decir, ay, por fin, ¿no? Terminé. Pero sí es esa relación como del texto ya concluido, tenerlo luego junto a ti y decir, lo hicimos.
Lo hicimos, terminamos. Sí, y habitar el mundo del libro, ¿no? Es muy bonito.
Bueno, pues, ¿qué te parece si no quemamos todos los barcos de una vez? Vamos a hacer una pausa rápidamente y de regreso hablamos de la otra exposición que tiene que ver con la visita de Barcelona hoy a la Feria Internacional del Libro, pero desde la perspectiva del MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, esto que usted ya conoce, Avenida Juárez y Avenida Enrique Díaz de León. Regresamos después del corte. Bueno, regresamos a esta charla con el director del Museo de las Artes, el MUSA de la UDG, Moisés Schiaffino, y además de los libros de Barcelona, ¿qué más hay en el MUSA para poder conocer en estas exposiciones hoy que tenemos de invitado a esta ciudad?
Pues fíjate que con la primera exposición hablamos ya de la tradición, ¿no?, de los libros, pero en la segunda exposición, que es Espacio Onírico, también Barcelona está preocupado por platicarles a todo el público de Guadalajara y o el público que nos puede visitar de fuera, pues qué más se hace, ¿no?, en cuestión de arte, pero de arte digital, que también pues no podemos dejar de lado que las nuevas tecnologías se están permeando, ¿no?, en diferentes rubros, y esta experiencia inmersiva es un pues justo una experiencia que a través de 6 estudios catalanes de arte visual y además de otros artistas, pues presentan algunos productos visuales envolventes, que es pues visualmente lo que la gente conoce como las experiencias inmersivas. Ajá. Es una habitación en donde por todas partes estás viendo un audiovisual con sonido envolvente y demás, pero que nos hablan de diferentes temas, ¿no? Como nuestra relación con el medio ambiente, la relación del ser humano con la misma tecnología. Entonces, es una mirada desde los artistas catalanes acerca pues de las principales preocupaciones ahorita que nos atañen al mundo.
Algo como aquella exhibición que nos trajeron del universo de Van Gogh, no tan
más o menos parecido. De hecho, es más, ha llegado hace 2 años, la gente recordará que tuvimos la exposición de la Unión Europea cuando fue el invitado de honor, y también teníamos dos salas con experiencias inmersivas. En esta ocasión técnicamente es muy parecido, pero el contenido es diferente. Entonces, duran aproximadamente 47 minutos, porque son 27 videos. Okay. Entonces es muy interesante también que la gente se pueda tomar el tiempo de irse a sentar, de disfrutar, de reflexionar, de justamente, ¿no?, de envolverse con los temas y los visuales que los artistas catalanes pues nos están proponiendo para reflexionar.
Es ir, ver y escuchar, entonces.
Totalmente.
Ahora, ¿se requieren lentes especiales o nada más es hacer presencia en el MUSA?
No, es hacer presencia en el MUSA, en la planta alta, y pues como siempre recordarles también a todo el público que el acceso al museo es gratuito completamente, ¿no? Entonces, pues es maravilloso también para nosotros y muy satisfactorio el poder tener una oferta cultural internacional al alcance del público, y pues que lo único que hace falta es que se den un tiempo, una chance y nos visiten.
¿Cuántos días estarán esas dos exposiciones?
Ah, mira, eso es muy importante. Sí. La exposición de los libros de Barcelona va a estar hasta el 1 de marzo del año que entra, pero esta experiencia inmersiva, que es el espacio onérico, solamente va a estar hasta el 28 de diciembre. Solamente va a estar un mes, entonces esta sí es importante que la gente lo agende antes de que se vaya a los festejos del Año Nuevo y demás y se den el tiempo.
Sí, bueno, Mariela pregunta, no, creo que yo no tengo la respuesta, no sé si tú, si no se la dejamos a Mercedes Altamirano, porque ella dice, hay una librería en España que se llama Libros Libres, ¿cuál va a ser la distribuidora aquí en México? ¿Le interesa comprar libros de esa librería, sabes, o no?
No, pero lo que sí puedo recomendar es, durante la feria hay todo un espacio dedicado a las editoriales internacionales, que justamente hay dos pabellones, ¿no? El nacional e internacional. Y el internacional es muy interesante que la gente lo pueda visitar porque solo están los primeros días de la feria. Después del miércoles que sigue ya no están, entonces a mí es la parte de la feria.
No sabía yo eso, ¿eh?
Fíjate, es la parte de la feria que a mí me parece como más urgente de visitar porque pues el resto de las editoriales las tenemos a través de las librerías de distribución local o nacional, pero pues lo internacional, pocas veces tú tienes todas estas editoriales juntas, ¿no? Editoriales de Alemania, de España, de Inglaterra, africanas, es muy interesante acercarse como a todas estas propuestas. Entonces, pues, a la radioescucha yo le recomendaría que se acercara al área internacional de la feria.
Claro. Oye, haré un paréntesis para preguntarte algo ahora que decías que se pueden recibir personas con capacidades diferentes, porque ayer hubo una llamada para Radio Metrópoli de una persona que se quejó de un recinto cultural en donde decía, bueno, es que me dan cortesías, yo tengo silla de ruedas y cuando llego me dicen que las cortesías pues están arriba, en las gradas y yo no puedo subir. Entonces, explícanos un poquito, cuando la persona tiene una capacidad diferente, ¿cómo hace el contacto con el MUSA para que le puedan recibir y se le dé la atención que necesita, si es en silla de ruedas, si es en persona a lo mejor con debilidad visual o que no es o que es silente? ¿Cómo se hace ese contacto? ¿Quién lo hace y cómo se les, qué atenciones se les brindan?
Muchas gracias. Sí, fíjate que estamos también muy sensibles a capacitar a todo el personal que labora dentro del museo, desde la gente de recepción, desde los guardias de seguridad, que son los primeros que los reciben. Entonces, están muy sensibilizados a hacer primero como el análisis visual de la persona que está llegando, y si es en silla de ruedas se les brinda la atención desde antes de que pueda ingresar, porque además el museo pues se ingresa con escaleras, ¿no? Entonces, cuando ven que se está acercando una persona con silla de ruedas, se acercan a ella directamente y se le ofrece la entrada de la rampa. Tenemos una entrada por una parte de un lado del museo, se le brinda también el acompañamiento y se le da el acceso, ¿no? Ya dentro del museo pues hay un elevador también para que pueda circular por la planta alta, y también siempre se le ofrece la atención directa, ¿no? Que un guardia pueda ayudarle a mover la silla de ruedas, o si la persona decide ir por sí misma también se puede, ¿no? En el caso de las personas con debilidad visual, casi siempre nos manifiestan sus necesidades cuando llegan al museo. Generalmente de la recepción o desde el primer guardia nos dicen, oye, necesito esta atención especializada, y entonces ya se busca a la persona que está capacitada, se les llama, y o desde antes nos agendan los grupos especializados. Hace poco tuvimos un grupo muy lindo de personas con debilidad con debilidad de capacidades mentales, ¿no? Fue muy lindo porque pues esa atención al público te retroalimenta también de diferente manera. Entonces, pues justamente estamos todo el tiempo trabajando para poder brindar la atención y que todas las personas que se acercan al museo se sientan atendidas y se sientan, sobre todo, que el personal está capacitado para recibirles.
Cuando diseñan las exhibiciones, supongo que consideran los espacios para que pueda pasar una persona caminando y en silla de ruedas.
Totalmente, sí. Fíjate que de repente también cuando tenemos curadores externos invitados y nos hacen las propuestas museográficas, nosotros es un punto que es muy importante, que les presten atención, ¿no? Si hemos también tenido que modificar ciertas museografías para que las personas con sillas de ruedas u otras necesidades puedan circular. Entonces, sí, desde ahí nosotros estamos muy conscientes de que si realmente queremos ser y dar el mensaje de que somos un espacio accesible, tenemos que trabajar desde todos nuestros contenidos y nuestros espacios también.
Muy bien. Moisés, que a fin, antes de despedir esta entrevista, ayúdanos pues a conocer la oferta que tiene todavía el MUSA para lo que resta del año. Vienen las vacaciones, es momento de visitar los buceos, así que como sé que vas a andar muy ocupado a fin de año, de una vez dinos qué todavía nos queda además de lo que viene de Barcelona.
Pues como siempre, el mural, los murales de José Clemente Orozco que se encuentran en el Paraninfo son parte de la oferta cultural permanente del museo, lo pueden visitar. Tenemos también una exposición de una de las colecciones del museo, que es Doncella, una exposición que hace una reflexión también del papel de la mujer a través de la historia de grandes artistas jaliscienses. Tenemos, además de la exposición de los libros de Barcelona, Fábulas Fantásticas, que es una exposición que ha sido muy exitosa, que es parte de la colección del Museo de Arte Moderno, que es una revisión también de todos estos temas enigmáticos y misteriosos dentro del arte mexicano. Tenemos la exposición de Ceguera Voluntaria, que ya hemos platicado, de Claudia Rodríguez, que es el resultado de una residencia, que también ha tenido mucho impacto en el público, que es acerca del tema de los desaparecidos. Vamos a tener Espacio Onírico también, esta exposición inmersiva. Y antes de cerrar el año, la primicia, el 11 de diciembre inauguramos la exposición de Rocío Sáenz, un artista que tiene muchos años radicando en Guadalajara y que se ha vuelto muy importante también para el ecosistema cultural de Jalisco. Entonces, pues el museo va a estar llenísimo para las vacaciones, e invitamos a todas las personas para que nos sigan en las redes sociales, ¿no? En Instagram, en Facebook, que nos encuentran como MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Todo gratuito, de martes a sábado, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y los domingos de las 10 a las 3. Y algo muy rápido, Víctor, si me permites, nada más anunciar y recordar a las personas que en vacaciones, el 24 y el 25, el museo va a estar cerrado, para que pues quien tenga que hacer la cena navideña y todo se preocupe por festejar con sus seres queridos. Y el 1 de enero también cerramos, son las únicas fechas que cerramos, y los demás días estamos listísimos para recibirlos.
Muy bien, entonces, cuestión de segundos, la hora de la inauguración hoy, de los libros de Barcelona.
A las 8 de la noche.
8 de la noche en el MUSA de la UDG. Moisés Schiaffino, director de MUSA, muchísimas gracias por visitar Radio Metrópoli otra vez.
Víctor, gracias a ti.
Te esperamos para la próxima, y a usted también que nos está escuchando y nos acompañó desde las 6 de la mañana, le deseamos que tenga un excelente viernes y lo esperamos aquí otra vez a las 6 el próximo lunes. Gracias.